Gracias al Señor porque es maravilloso todo lo que hemos estado leyendo en su palabra y porque es el alimento para nuestro espíritu. Y también gracias porque lo que ha compartido Daniel nos ha llevado ya lejos y estamos esperando. Es lo que Dios ha hablado y todo lo que Dios ha hablado tiene cumplimiento. En cuanto a la lectura que hemos estado haciendo en la segunda carta a los Corintios, es tan fuerte, tan conveniente, tan necesaria precisamente para nuestro tiempo y que muchos la ignoran y la ningunean y la ponen de acuerdo con sus esquemas y listo, y no hay más, ¿verdad? Pero es tan necesario que todo nuestro corazón se abra a lo que el Señor nos muestra por medio del ministerio de Pablo, ¿verdad? Que fue puesto en duda, como suele ser cuando uno es realmente puesto por el Señor y está mirando solo al Señor y no a agradar a los hombres. Así que fue en el año 55, unos meses, quizá unos pocos meses, después de la primera carta a los Corintios, después de haber recibido la palabra de Dios, de haber recibido el Evangelio por el ministerio y por la boca de Pablo, que por orden del Señor estuvo con ellos cerca de 2 años enseñándoles, los corintios, influenciados por maestros, entre comillas, judaizantes que presentaban credenciales de su ascendencia judía y de su conocimiento y erudición en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y en su interpretación de la ley, los corintios habían empezado a acomodar la palabra a su entendimiento cultural natural, con la consecuencia de que se habían producido divisiones en la congregación. Al entrar la mente natural racionalista en la congregación, empezaron, como tantos hoy hacen, a poner en duda la genuinidad de la enseñanza recibida por Pablo, juzgando su carácter y viéndolo en inferioridad al lado de aquellos que asimismo se llamaban ministros de Cristo. Con lo que no solo habían deslavazado la palabra de Dios, sino que consecuentemente se habían relajado y desviado en el cumplimiento de las instrucciones que Pablo les había dado. Al igual que el pueblo antiguo de Dios menospreció y ninguneó a los profetas enviados por él, y sus engreídos eruditos cambiaron la palabra de Dios en mentira, como el Dios mismo nos lo declara, y al igual que también hoy, los que quieren acomodar la palabra a este tiempo y sentir humanista, racionalista, progresista y liberal de la generación presente, los falsos maestros y sus engañados seguidores atribuían debilidad y falta de altura y brillo social y personal a Pablo, con el resultado de que ignoraban y juzgaban su elección y comisión por parte de Dios. Y así la palabra que por Pablo recibía no la consideraban la palabra de Dios. Este es el tema fundamental, ¿verdad? Y exactamente es lo que pasa hoy. Los corintios, habiendo sido enriquecidos por Dios tan abundantemente, habían recibido otro evangelio y otro espíritu y otro Jesús y estaban a punto de hacer vana la gracia de Dios en sus vidas y en sus almas. Así que en su admirable y maravillosa sabiduría, Dios dejó que llegara esta situación para que tanto ellos entonces como nosotros ahora podamos tener un testimonio tan claro de la genuinidad del llamado de Pablo, de su enseñanza y de su conducta, y la falacia, perversión, procedencia y objetivo de los que inventan e imaginan o bien grandeza social, cultural y económica de Pablo, que dice que tenía tantas cosas, tantas posesiones, o bien desvíos e influencias en él de las costumbres y hábitos y de personas dentro del ámbito intelectual de la filosofía griega. Le atribuyen que él conocía los poetas griegos porque da cita esa cita de Erato. Y de esta manera, pues, no es fiable lo que dice Pablo porque tenía estas influencias, tenía estas tendencias, tenía estas cosas guardadas, tenía. Y porque traía información de la cultura griega y la mezclaba con la palabra de Dios. Esto es lo que dicen estos falsos y maestros hoy y eruditas. eruditos. Gracias a la sabiduría y luz de Dios, esa sencilla y clara autobiografía de Pablo, que tenemos en la segunda carta a los Corintios, deja al descubierto a todos esos falsos maestros y nos testifica de que lo que Pablo escribió y tenemos hoy en nuestro Nuevo Testamento es clara, inequívoca e íntegramente la palabra de Dios, como también Pedro lo testificó de forma clara en su segunda epístola, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 15, segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que es un llamado a nosotros, porque esto lo hizo, Dios hizo que expresaran estas cosas para que nos llegara claro el mensaje, ¿verdad? Porque Él escogió a Pablo y para la proclamación del Evangelio a partir del Señor Jesús. Así que empieza así la 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En el versículo, bueno, siguiendo, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. En el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. En el, bueno, poquito más adelante, en el versículo 17, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Bueno, la iglesia local, la concreción de la iglesia, del cuerpo de Cristo, una sola iglesia, un solo cuerpo. La primera a los Corintios 12, 13 y 27 nos define, en Efesios 4, del 1 al 6, en Filipenses 2, 2. Los santos, todos los creyentes nacidos de nuevo en Cristo, que estaban en Acaya, en Atenas, Tebas, Micenas, Esparta, Corinto y Cencrea. Ahora quiero hacer una lectura de una escritura que de Stoney, que también es para que pongamos atención, porque estamos en un tiempo que necesitamos la verdad. Stoney escribe así: antes de venir Cristo, Dios, como el juez justo, trataba en misericordia gubernamental. Después de que él vino, había un hombre que podía quitar toda presión de sobre el hombre, un tiempo que habían buscado los santos desde antes de su día, como vemos en los Salmos y en otros lugares de la Escritura. En el Antiguo Testamento el alivio venía por el sencillo confiar en Dios. Él, en su misericordia, alivió a los fieles según ellos se volvían a él, como vemos en Job. Job fue probado en el entero círculo de la aflicción, en su familia, en sus circunstancias y en su salud, y evidentemente fue aliviado en todo lo que había perdido y fue restaurado. Ahora bien, en el día de nuestro Señor, esto fue aún más marcado porque había venido un hombre que tenía poder para aliviar al hombre de cada agravio, aún la muerte. Pero ahora que Él está resucitado, Él descarga a todos los que le buscan llevándolos a su lado, a un lugar que es su lugar donde no hay presión. En el caso de Job, este alivio de la presión en el lugar donde está, este es aliviado de la presión en el lugar donde está la presión, y tuvo un gran sentido de la bondad de Dios. Esperó en él y no fue decepcionado, pero la remoción de la presión solo lo hizo estar más contento en el lugar donde estuvo la presión. Ahora nosotros, en el presente día, somos removidos del lugar donde está la presión, removidos a Cristo, de manera que es su interés en nosotros, compartiendo todo lo que Él tiene con nosotros y nuestro aprender lo que su corazón es para nosotros, lo que realmente nos descarga. Somos conducidos lejos del lugar donde está la presión. Si tu corazón se aferra a este mundo, encuentras que aquí es donde está la presión y tienes que buscar alivio en el mundo, como hizo Job. Y puedes hablar del maravilloso efecto de ser sencillamente echado sobre Dios en un día de prueba, cómo ello te ha moldeado, cómo ello te ha corregido. Antes de que fuera afligido estaba yo extraviado. Pero cuando te vuelves al Señor, eres llevado lejos, a Él. Cada cosa aquí permanece como estaba, pero tú te encuentras introducido por la simpatía de Cristo en un nuevo orden de cosas donde todo es de Dios y donde no hay presión, y todas tus aflicciones se pierden de vista. Si estás en el caso de Job, estás buscando mejora en el lugar donde estás. En la gracia presente eres llevado lejos, a Cristo, que está rechazado de este mundo, y gustas de su amor en la vista de su exaltación. En uno de los casos nunca eres separado de este mundo, en el otro eres llevado completamente lejos de él sin pesar alguno. Que puedas insistir más en el hecho de que el estar tu corazón donde Cristo está prueba que Él es tu tesoro. Nada en este mundo te conecta con Él. Y cita a Colosenses 3, los dos primeros versículos. Y continúa: es un gran consuelo para mí que hay un hombre en la gloria y que su espíritu está aquí abajo conectando mi alma con Él allá arriba. La entera obra del siervo ahora no es reformar a la gente, sino ofrecerles salvación. El hombre responsable no es reconocido ante Dios ahora. Ha muerto en juicio en la cruz, y cada uno que abraza a Cristo sabe que está libre del hombre responsable delante de Dios. Es una declaración fuerte, pero el que quiere recibirla y meditarla se da cuenta de lo que está diciendo Stoney. Es decir, que lo que Dios nos enseña, nos declara que ha hecho, lo ha hecho. Y cuando lo creemos, lo vivimos sencillamente. Esto es. Ahora, en Isaías 51 y versículo 12, Isaías 51, 12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Es las palabras del Señor en Isaías. Ahora, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, yendo a lo que hemos estado viendo en la segunda carta a los Corintios, para que podamos también nosotros consolar por medio de la consolación, no con palabras ni con discursos aprendidos, sino desde la propia vida. Ahora, si no vivimos tribulación, tampoco podemos recibir consolación, ni tampoco podemos comunicar esa consolación a los que viven tribulación. Para que entendamos, nuestra vida aquí tiene que ser así, ¿verdad? Como era la de Pablo y como era la de los corintios. Ahora, Dios es el agente, el que lo hace todo. Es a los que están en la verdad y andan en el camino y por el camino. Vida práctica, dinámica, real, andando en sus pasos, andando Él, el Señor Jesús, en mí. Esto es la sustancia de lo que el Señor ha hecho y de lo que nos enseña. Si lo recibimos por la fe, lo creemos, Él ya lo ha obrado, ahora solo tengo que creer, no tengo que esforzarme en aparentar, en que me vean de una manera o de otra manera. Ahora veamos. Dice, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Lo tenemos en el capítulo 1, versículo 5, y en Colosenses 1, 24, en Filipenses 1, 29 y 30. Abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo tenemos también en Hebreos 4, 14 y 16 y 12 del 1 al 3. En el versículo 6, somos atribulados para vuestra consolación y salvación. Y somos consolados para vuestra consolación y salvación. Consolación, el sentir la salvación. Salvación, la cosa misma, como dice Godet. Y se opera en el sufrir las mismas aflicciones. ¿Vemos? Parece muy distinto esto a lo que se está extendiendo por la cristiandad hoy, ¿verdad? Otra vez, en el versículo 7, dice, nuestra esperanza con respecto a vosotros es firme por el compañerismo de la aflicción. Ahí se forja la confianza, no en la profesión o en la comprensión, formulación o exposición doctrinal, sino en el compañerismo de la aflicción. Nos habla de que en Asia estuvieron abrumados en tal manera, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, y dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. El versículo 9 dice, tuvimos en nosotros sentencia de muerte. Ahora, versículo 12 dice, nuestra gloria es esta. Ahora, nuestra gloria no es el testimonio de los hombres, no es el testimonio de los familiares, no es el testimonio de las autoridades, no es el testimonio de los vecinos, no es el testimonio de la soledad, no es el testimonio de la cristiandad profesante comprometida con el sistema. Es el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo toda la vida, a lo largo y ancho, no con sabiduría humana, que es lo que hoy se valora, filosofía, racionalismo, ciencia, entre comillas, técnicas de comunicación, marketing, psicología, sociología, títulos y erudición, el hombre, su capacidad y sus medios, los carros y caballos de Egipto, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, es decir, Dios obrando en gracia inmerecida, haciéndolo todo Él, conforme a su nombre, a su propósito y a su palabra. Y Pablo les dice, y mucho más con vosotros. Otra vez en el versículo 13, no os escribimos otras cosas que las que leéis. Ahora, Dios dice lo que ha dicho y nos lo comunica de manera llana, sencilla y directa. Dios dice lo que quiere decir y lo que quiere decir es lo que dice. Así que no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis, y tenemos toda una cantidad de citas en las enseñanzas de Pablo, pero en el versículo 18 y 19, los pensamientos, los propósitos, las declaraciones o compromisos con sí y no son según la carne. Y el Hijo de Dios no es sí y no, sino sí en Él. Y en el versículo 20, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En el versículo 21, no, el que nos confirma en Cristo, en quien todas sus promesas son sí y amén, es Dios. Dios nos ha dado también las arras, es decir, la prenda, la paga y señal del Espíritu en nuestros corazones. Y lo tenemos en Juan 15, en la primera de Juan 3, 24 y 4, 13. Ahora, en el capítulo 2, versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto es tan claro, ¿verdad? También muchos medran falsificando la palabra de Dios y así consiguen atraer a almas, pero no a Dios, sino a ellos mismos, para su engrandecimiento. Y es lo que tenemos hoy tan extendido, y además de una manera tan tremenda, ¿verdad? Pero Dios nos dice que somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden también. El Señor nos ha puesto y está viviendo Él en nosotros para proclamar su Evangelio, no para conseguir tantos ni cuantos, esos son números de hombres, sino que somos grato olor de Cristo para Dios en los que se salvan y en los que se pierden. Ahora en el capítulo 3 tenemos unas referencias. Está hablando que, bueno, nos dice capítulo 3, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne o en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros de competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Bueno, tenemos el tabernáculo, Cristo, Dios habitando en un cuerpo, en una tienda terrenal, en un cuerpo de carne y sangre. Tenemos el arca, Cristo en el cielo, en el pacto eterno, es la figura, y lo tenemos en Éxodo 26, del 10 al 22, el lugar santísimo, el cielo, en Éxodo 26, del 31 al 34, el velo, la encarnación, la carne de Cristo, su apariencia solo humana, siendo el hombre, Dios y hombre, y quedando velada su divinidad por elección propia, que tenemos en Éxodo 25, 23 al 30 y 31 del 40, 31 al 40, es decir, eterno, anterior al tabernáculo, Cristo. Su ministerio en la tierra, elegido y dispuesto desde la eternidad como el pan de vida, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo alumbrando, mostrando a Cristo, quien muestra, quien revela al Padre. En Éxodo 26, Nos habla del tabernáculo, el camino del Logos, de la palabra, encarnado hasta la cruz, hasta el altar de sacrificio, Éxodo 27, del 1 al 8. Cristo, el camino del sumo sacerdote introduciendo la sangre de la víctima en el lugar santísimo, en el cielo. Su oración de intercesión sacerdotal, el altar del incienso fuera y dentro, dentro por el incensario en el gran día de la expiación, en Hebreos 9, del 1 al 10 y 23 y 24, y las figuras de las cosas celestiales, tenemos Marcos 15, 33 al 38 y Hebreos 10, del 1 al 25. Tenemos la rotura del velo y el camino abierto, fuera de mí en mí mismo, perdido de mí mismo, perdido a mí mismo y hallado en él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hallado en él, resucitado y glorificado hoy por mi conformación a su muerte, entro en la experiencia del poder de su resurrección en mi unión a él en la gloria. Toda esta vida, no ya la vida vieja en mí mismo, en la carne, con todas sus responsabilidades, pecados y culpa, que por supuesto terminó para siempre en el Calvario y no existe más delante de Dios, todo lo que me queda que vivir en la tierra hasta cumplir toda la misión a la que el Señor me ha enviado y entrar en su presencia en gloria en el cielo, todo ha pasado ya, ha terminado ya. Toda la presión, la lucha, el cansancio, el dolor, la humillación, la vergüenza, todos los quebrantos, las pruebas, los sufrimientos, los trabajos, ilusiones, temores, pérdidas, emociones, expectativas, decepciones, han pasado definitiva y eternamente al entrar yo, por la fe, en la realidad de mi vida unión a Cristo en su posición actual, hoy, en la gloria. Él entró ya por mí y conmigo. Esto es la verdad, la poderosa realidad en la que soy llamado a entrar hoy, por la fe. Así, a partir de ese poder de su resurrección y desde mi posición con Cristo en el cielo, entro voluntaria y fervorosamente en la participación de sus padecimientos ahora y aquí, todo el tiempo que Él haya dispuesto a dejarme, tenerme en la tierra. Por eso soy llamado a despojarme de todo peso y del pecado que me asedia y a correr la carrera entera hasta el fin que tengo puesta por delante, puestos los ojos en Jesús, quien habiendo ido a través de toda la vida en la tierra y habiendo completado y terminado la misión aquí, se sentó a la diestra del trono de Dios, como tenemos en Hebreos 12, los dos primeros versículos. De modo que hay dos vectores en mi mirar la gloria del Señor. Uno es viéndole por la palabra en su vida y ministerio en la tierra, puedo conocer y reconocer en mi debilidad, en situaciones bajo presión, puedo conocer y reconocer su carácter, su ferviente e irreversible elección de glorificar al Padre y poner su vida por los hombres y tener comunión con Él aquí, en su humillación y en sus padecimientos. En el vector segundo sería viéndole por la palabra en su triunfo, resurrección, exaltación y posición actual y eterna en la gloria, tengo comunión con Él en todas esas cosas, de modo que puedo verme y sentirme en la medida en que me veo libre, fuera de la presión, con toda la carrera, toda mi vida y servicio, toda la obra que Él me ha dado a hacer, acabada y unido a Él en su gloria eterna, en su trono, y gloria a su nombre. Esta es la realidad, esto es lo que nos enseña Dios, y dice en el versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, en el capítulo 4 dice, por lo cual, por todo lo expuesto en el capítulo 3, teniendo nosotros este ministerio, servicio, obra, encargo, misión, no de nosotros mismos ni por otro o de otros hombres, Gálatas 1:1, sino según, conforme, ajustado a la misericordia que hemos recibido, no desmayamos a causa de la apariencia versus la verdad, no de gloria, apariencia no de poder, no de ganancia, no de éxito, sino de humillación, de debilidad, de pérdida y fracaso. Antes bien, en lugar de desmayar o de intentar cambiar las apariencias inventando y o empleando recursos y estrategias o técnicas o medios de hombre, antes bien, en lugar de hacer eso, renunciamos al hombre entero en sí mismo con todo su ámbito de vida y expectativas, su criterio, su capacidad, su tecnología, su persuasividad. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, con estrategias, con técnicas o poderes mentales o emocionales, ni adulterando la palabra de Dios, mezclándola con la madera, el heno y el barro, endulzándola, haciéndola al gusto de la generación, la cultura, la costumbre, el sistema, rebajándola u ofreciendo gloria, poder, éxito visible en este mundo de y para esta vida presente en la tierra. Mundo que ha sido crucificado para mí y para el cual yo he sido crucificado, Gálatas 6:14. O teologías, doctrinas con ardientes arengas al heroísmo, al sacrificio desde la reflexión mental, formuladas en palacios de cristal e impartidas en seminarios e institutos bíblicos, entre comillas, comprometidos con Adán, sapiens, racionalista, humanista, sino por la manifestación, es decir, expresando, haciendo visible y conocida por en el escenario del tiempo y el espacio, en las personas, en las vidas y en el vivir de los discípulos, por la manifestación de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay más verdad que el Señor Jesús. Si el Señor Jesús no nos llena, si él no, si su misma vida no se manifiesta en nosotros, si no es él el que vive, el que habita, el que habla, el que siente, el que ama en nosotros, entonces no hay ninguna verdad. Estamos jugando fuera de la verdad. La verdad es él, absoluta, exclusiva, ¿verdad? Bueno, recordemos como el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que, ojo sencillo, transparencia, el cuerpo todo lleno de luz, dice el Señor. El Señor dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Juan 17, versículos 4, 6 y 26. ¿Qué más dice el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así que como el Padre podía ser visto en el Hijo, así ha de poder ser visto el Hijo en mí y en ti. Hemos leído en esta epístola, teniendo por cierto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Y como hemos cantado también y como nos dice en Gálatas 2:20 muy claro, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en la segunda a los Corintios 13, 3 y 4 dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Y otra vez, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Otra vez dice, por tanto os ruego que me imitéis. La primera a los Corintios 4, 16. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Primera a los Corintios 11, 1. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3, 17. Sígueme, sé como yo. Lucas 5, 27, 9, 59, Juan 12, 26. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Isaías 8, 18. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, el misterio de Cristo había estado oculto por siglos y edades, en Efesios 3, del 1 al 6, Colosenses 1, del 25 al 27. Nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa e impura y nuestros pecados cometidos nos mantenían separados del Dios infinitamente santo. El velo del tabernáculo, la carne de Cristo, era a la vez el punto y objeto de separación y de encuentro entre la justicia de Dios en juicio y el pecado del hombre en condenación. Pero Cristo aún había de venir a esta historia, en esta tierra, en el tiempo del tabernáculo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, Isaías 53, 6, 1 de Pedro 2, 24, y además fue hecho pecado, la cosa que nosotros somos en nosotros mismos, muriendo al pecado una vez y para siempre. Ahí en el Calvario fue expuesta la verdad de Dios y del hombre, la infinita santidad de Dios y la irreparable pecaminosidad del hombre identificado, hecho uno por elección propia, con el pecado. Isaías 59, Romanos 3, del 10 al 12. La justicia de Dios, su santidad transitiva, fue vindicada y manifestada en el tiempo y en el espacio al universo entero, pero la misericordia de Dios se encontró en Cristo en la cruz con la verdad. Fue pues en misericordia que Dios mantuvo en la historia al hombre pecador y desafiante, y fue en misericordia que el mismo Dios, Hijo, descendió del cielo y fue a la cruz en lugar nuestro, en lugar del hombre, tomando sobre sí en su cuerpo nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro pecado, de tal manera que Él mismo vino a ser hecho todo lo que yo era, y soy en mí mismo, vino a ser hecho pecado, como nos dice la segunda de los Corintios 5, 21, que es la que estamos viendo, ¿verdad? Y así la justicia de Dios se manifestó, condenando y ejecutando al pecado en la carne de su propio Hijo, Romanos 8, 3. De ese modo el Señor Jesús murió al pecado una vez por todas, Romanos 6, 9 y 10, para siempre. En ese acto y momento el velo fue rasgado, roto por Dios mismo, en Marcos 15, 37, 38, en Hebreos 10, 19 y 20. Y la paz de Dios fue abierta a cada uno de nosotros y a cada hombre o mujer que desde que se empezó a predicar el Evangelio ha creído en Jesús conforme a la palabra de Dios, en Romanos 5, 1. La justicia y la paz se besaron, Salmo 85, 10. Cristo fue resucitado, aparte del pecado, Hebreos 9, 28, y entró Él mismo con su sangre en la presencia de Dios en el cielo por nosotros, Hebreos 9, 12 y 14. En su eterna misericordia, en gracia inefable e infinita, todas las compuertas que detenían los océanos del amor de Dios fueron abiertas y todos los diques derribados, de manera que los que creemos en Él por el Evangelio hemos recibido el derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado al creer. Efesios 1, 13, 14, Romanos 5, 5. Ahora estamos libres para entrar en la misma presencia de Dios en espíritu, llenarnos de su hermosura y ser transformados de gloria en su misma imagen. Hebreos 10, 19, 22, 2 Corintios 3, 18. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca, no siga en tinieblas. Juan 12, 46. Entonces, ¿por qué tantos no creen? ¿Por qué tantos están condenados? ¿Y cuál es la condenación? En Juan 3 nos dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidos. Otra vez nos habla, dice, los cuales, los que no creen, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, hay una acción judicial aquí. En primer lugar, son incrédulos. Es decir, rechazan deliberadamente el llamamiento de Dios a la reconciliación con Él por medio de Jesucristo, porque sus obras son malas y las aman y no quieren arrepentirse. Entonces, el Dios de este siglo les ciega el entendimiento. El Dios de este siglo es Satanás. Es rey de su imperio o reino, Mateo 12, 25, 26. Es el príncipe de este mundo, Juan 12, 31 y 14:30. Es el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Es el emperador de la muerte, Hebreos 2:14-15. Es el mentiroso y padre de mentira, Juan 8:43-44. Es homicida desde el principio, Juan 8:44. Es el engañador, Apocalipsis 12:9. Es el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:9-10. Es 2 y 10. Es el tentador, Mateo 4:1-3 y 1 Tesalonicenses 3:5 y la segunda a los Corintios 3:17-18 y 4 del 1 al 4. Bien, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como vuestros siervos, no como vuestros héroes, y, ¿verdad? Sino como vuestros siervos, por amor de Jesús. Ahora, solo se puede predicar a Jesucristo como Señor desde la plena sujeción de toda la vida a Él. El mensaje está escrito primeramente en nuestro corazón, desde ahí expresado en la vida y desde ella verbalizado por la boca. De esa manera las cartas de Cristo son expedidas por nosotros e impresas en los corazones de aquellos que reciben su palabra como la palabra de Dios, con fe. La segunda a los Corintios 3:2-3, 1 Tesalonicenses 2:13. El que está sujeto en todo al Señor no puede nunca enseñorearse de nadie. En todo caso sería su Señor el que se enseñoreara. Pues si alguien se sujeta al que está totalmente sujeto a otro, quedará sujeto al mismo a quien está sujeto a aquel a quien él se sujeta. Pero nuestro Señor no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es Él en sus verdaderos discípulos hoy, por tanto nosotros somos los siervos de los hombres a quienes servimos en el Evangelio por amor de Jesús. No por amor a Jesús, sino de Jesús, como se ha comentado también. Es su amor, porque es Él el que ama en nosotros, comunicándonos su amor y llenándonos de Él al derramarlo en servicio a los hombres en nuestra generación. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ni el discípulo es mayor que su maestro. Mateo 10:24, Juan 13:13-16 y Juan 15:20. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. Bien, otra vez. Versículo 6 de este capítulo que estamos viendo en la segunda de los Corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, por supuesto hay tanto, es que hay tanta revelación y tan hermosa en esta segunda carta a los Corintios, pero es para que nuestro corazón se abra a la verdad. Lo que Dios ha hablado es exactamente lo que ha hablado. Y es exactamente como lo ha hablado. Y es también exactamente porque Él lo ha hablado, porque Él escogió a Pablo, como a Pedro, como a los que Él ha usado, como a Juan. Entonces es Cristo el que habla en aquellos que realmente han sido llamados por Él a entregarle sus vidas y a ser enviados por Él, ¿verdad? Y haciendo un poco de resumen, pues Pablo está dando una descripción a los corintios de que su vida era, la muerte actuaba en los apóstoles y la vida en aquellos por los cuales morían también, ¿verdad? Es algo maravilloso. La vida es el mismo Señor que vemos en las Escrituras, que anduvo por esta tierra, el mismo Señor es el que está en cada uno que de verdad le ha creído. El problema no está en la capacidad, en la manera de hacerlo, en el esfuerzo, el problema está en que no se cree, ¿verdad? Siempre es esto, siempre el problema es que no se cree porque todo es Él. Y vemos que aquellos que son verdaderamente fieles porque son escogidos por Dios y enviados por Dios son menospreciados y desestimados y buscan siempre argumentos para decir, pero bueno, Pablo, si Pablo no tenía ninguna imagen, tenía una enfermedad en los ojos, tenía esto, era, uy, Pablo al lado de esos potentes predicadores que hablan y que una fuerza, es así. Y Dios ha puesto a Pablo para que creamos en Dios. Y para que sepamos que Él ha escogido a lo que no es, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado, para que nadie se jacte en su presencia. Y los que realmente son puestos por Él, se ve en ellos, en todo, no en un momento, en una predicación, en una forma de decir las cosas, sino en cada instante, en toda su vida, se ve el Espíritu de Cristo. Manso y humilde de corazón, no buscando nada para sí mismo, poniendo todo en amor por las vidas de los demás, las vidas de los demás hermanos, no buscando competencias, no buscando nada que pueda alimentar el amor propio, sino derramando Cristo su amor en el corazón de los que se han entregado a Él. Y esto se palpa. Esto no es propaganda, ni es dar unas lecciones, ni es hacer un vídeo que se vea, sino se palpa cada día, cada día, cada día. En el sentir, en el vivir, en el oír, en el observar, en el mirar, en el hablar. Y estamos puestos aquí para eso, para terminar la obra a la que Él nos ha enviado, sabiendo que estamos puestos para ser participantes de los sufrimientos que faltan de Cristo por los que aún tienen que conocerle. Así que de un lado tenemos que llevar esos sufrimientos como Pablo, ¿verdad? Y esos sufrimientos es un privilegio grande, porque es Él el que los vive en nosotros. Y es de Él que recibimos la fuerza, el poder, el entusiasmo, las ganas de vivir así con Él, para que Él sea glorificado y para que otras almas que están hoy perdiéndose cada día puedan escaparse de la oscuridad, del pecado, de la condenación, de la muerte, de todo lo que nos habla en la Escritura y puedan venir a la vida con Él. Esto, para eso estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y como hemos leído también en ese escrito de Stoney, no estamos puestos para reformar a la gente, para ayudarlas a hacer esto, lo otro. Estamos puestos para proclamar al Señor, para que el Señor sea visto en nosotros y puedan y sientan la necesidad del Señor en sus vidas y puedan ser salvos, no por nosotros, sino por Cristo, ¿verdad? Y esta es nuestra vida preciosa. Por eso cuando dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no buscando nunca nada, ninguna posición, ninguna gloria, ninguna autoridad, ninguna posesión de nada, sino entregándolo todo para que otros puedan conocer al que está en nosotros. No a nosotros que somos tan estupendos, sino al que está en nosotros, que es maravilloso y que se dio por nosotros cuando éramos enemigos, rebeldes, extraviados, contrarios de todo al Dios infinito y personal. Y cuando pensamos un poquito, porque el Señor nos instruye, ¿no? La grandeza, la inmensidad, la infinitud, que Dios está en cada instante del tiempo y del espacio y fuera del tiempo y del espacio a la vez. Y está viéndonos siempre, está viendo cada palabra nuestra, está viendo cada motivación de nuestro corazón en cada instante. Y si nuestro corazón desea ser visto siempre, alabándole, adorándole, creyendo en Él, entonces esa comunión se hace plena vida en nosotros y puede ser observada, ¿verdad? No que los que no van a creer crean, pero sí los que de verdad el Señor mueve sus corazones para buscar a Dios y para ver su pecado, eso sí creerán. Pero no porque hagamos teatro, sino porque esa humildad de corazón del Señor y esos sufrimientos que conlleva el seguirle a Él y abandonarlo todo para hacer solo su voluntad, para ser uno con Él. Porque esas cosas sean expresadas y vistas en la vida normal, cada día, en cada cosa. Así que este es nuestro Dios maravilloso y esto también es el mensaje que da Pablo. Por supuesto que tenemos mucho, mucho en esta segunda a los Corintios y en todo el resto de lo que Pablo recibió de Dios y nos lo ha comunicado como palabra de Dios. Y qué hermoso es cuando el corazón sencillamente cree. Y somos sencillos, no tenemos nada Y si algo hemos tenido, ha sido malo y ha tenido que ser eliminado en la cruz, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos es su amor tan grande y también ninguna necesidad, porque estamos ya con Él. Y además porque Dios nos ha revelado que fuimos sentados por Dios en los lugares celestiales con Cristo, donde estamos ahora sentados los que creen. Y los que no creen, si han nacido de nuevo, están también sentados, pero no quieren creerlo. Pero los que han nacido, los que hemos nacido de nuevo, estamos sentados ya en los lugares celestiales con Cristo. Así que las circunstancias las veo desde mi unión a Cristo en los lugares celestiales, ya con todo terminado, toda mi carrera terminada y sentado con Él en gloria. Esto es. Entonces las dificultades aquí son nada. Es lo que quiero vivir. Poner mi vida para que otros le conozcan. Pero antes de nada, para que Él sea glorificado, porque Él es digno. Gloria a su nombre.